Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, ¿la recuperamos o no la recuperamos?
¡Qué reencuentro, eh! ¡Esperadísimo reencuentro!
Hace rato que nos estaba faltando esa mirada feminista de Amanda Atenea Locina. Amanda, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Mariquita, buenos días, Beto, ¿cómo están?
Hola, bien, muy bien. Contento del reencuentro.
Sí, realmente. La verdad es que
nos extrañaban, ¿no?
Ya sí, lo creo.
Te extrañábamos, Amanda. No sé si vos nos extrañabas tanto a nosotros como nosotros a vos.
Por supuesto, los tres extrañaban un montón. Sin ninguna duda, por supuesto. Es más, dije, ¿qué pasó que me han corrido una semana? Pero pude comprenderlo.
¿Cómo están las cosas?
Me tomé vacaciones radiales.
Exactamente, bueno, se terminó la pachanga, Amanda. Acá estamos. ¿Tenemos algún preparado algo? ¿Has pensado en algo para retomar este contacto con nuestra audiencia? ¿Cómo viene la educación sexual integral y todo lo que eso significa cuando hablamos de, hace unos días que se recordó la aprobación de la ley de identidad de género, ¿puede ser?
Ayer.
Sí, ayer, 11 años de la ley. De la aprobación de la ley de identidad de género en Argentina, uh-huh. Un paso enormísimo, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, uh-huh. ha podido dar lugar ampliación de derechos, restitución también, reparación para muchas identidades trans, travestis, que por supuesto es un largo camino, no estamos en la panacea aún, pero ya tener una ley que reconozca sus derechos, su identidad, que le dé la oportunidad de tratamientos médicos, quirúrgicos, etcétera, con cobertura, es absolutamente avanzada para esta parte del mundo también y para el resto del mundo también, así que sin duda celebramos y esa es, podemos decir, la buena noticia de la semana. Pero la verdad es que vuelvo y bueno, uno siempre piensa, bueno, ¿cómo hacemos para, digo, con qué volvemos, que esté bueno, que podamos discutir y que podamos seguir reflexionando de una manera más amorosa, dinámica? Y la verdad es que lo que me encuentra, porque no puedo tampoco dejar de traerlo aquí, me encuentra este miércoles con la necesidad imperiosa, y yo sé que también ustedes, porque estuve en comunicación con Beto, lo cual celebré también la propuesta, de mencionar, poder hacer un, no sé si es un análisis o traer la reflexión o dejar también picando un poco eso sobre el femicidio ocurrido la semana pasada en la provincia de Misiones, en San Vicente.
Sí.
el femicidio de Daniela Darque, una joven de 23 años, que yo creo que los detalles respecto del hecho deben estar rimbombando bastante en los medios de comunicación. Digo, aquí yo no vengo a traer detalles de la situación.
Claro.
Sí me parece importante mencionar respecto de las últimas novedades, es que han detenido a... Se dice mucho presunto, yo creo que es una afirmación, el femicida Calixto Alan Clos, un joven de 30, bueno, joven, un hombre de 30 años, fue detenido ayer, con lo cual, bueno, ahí uno empieza a ver como una vistaja y no como de cierta posibilidad de justicia. Uh-huh. Puntualmente en este momento, hasta las 8 de la mañana estaba siendo convocada una marcha en San Vicente, empezaban la comisaría segunda para terminar el juzgado de instrucción número 3 en San Vicente, así que quienes estén escuchando en San Vicente pueden acercarse también, es el juzgado que tiene la causa. Y a mí me pareció conmovedor también ver que había una movilización en San Vicente, un pueblo pequeño allí, con lo cual ver que hay movilizaciones y que nos estamos movilizando en lugares a partir de hechos como estos, el femicidio de una joven, a mí me conmueve, la noticia por supuesto me me destroza, porque digo, como incluso como la gran mayoría, espero que siga siendo tan conmovedora y haga tanta mella, al menos como a mí, supongo que a muchas personas más. Y me parece pertinente desarrollarlo aquí porque es necesario que como periodistas, como en este caso un medio de comunicación que sé que es muy muy escuchado, podamos tener un reparo un poco más pedagógico, responsable, empático, ¿por qué no también amoroso respecto de estos hechos, en donde dejemos de espectacularizar hechos de femicidio?
Claro.
Digo, particularmente el de Daniela es un femicidio muy atroz, digo, tiene características muy fuertes.
Sí.
Digo, hay una cosa ahí, ¿no?, del cuerpo objeto, de este caso de esta joven y de muchas otras mujeres que fueron asesinadas con en esas mismas condiciones, y es detenernos un poco, ¿no?, dejar de rascar respecto del hecho, a ver qué es más morboso, qué genera un poco más de audiencia, a ver si vienen acá a escuchar este, digo, viste, cuando, bueno, a ver, ¿en qué canal hago zapping, qué portal abro para ver qué noticia más morbosa me llega?, sino más bien detenernos a pensar cómo hacemos para empezar a trabajar, empezar no, seguir trabajando, seguir profundizando en términos pedagógicos con la sociedad toda.
Sí.
¿No? Sí. Puntualmente con varones, sí, sí. Y también con el resto de las sociedades que de alguna manera alimentamos o alimentan a que estos hechos, no puedo decir de manera inmediatamente responsable respecto a un femicidio, pero sí naturalizar violencias que no son crímenes,
claro.
Desatender, ¿no?, de cuestiones así que son alarmantes, hace que luego el número de femicidios, que ya llevan 4 femicidios en la provincia de Misiones lo que va del año, es un montón,
sí,
para ser una provincia tan pequeña, para que no lleguemos a eso, ¿no?, que no sea esta la noticia que nos encuentre hoy.
Uh-huh. Sí, sí, está muy bien y realmente reflexionamos mucho sobre el tema, y me parece que a veces vale la pena estar atentos a, aunque parezca incluso del orden de la chismografía, no sé cómo llamarlo, pero estar atentos también a las características de los vínculos que observamos en nuestra gente querida. Yo creo que un homicidio de por sí solo puede perpetrarlo cierto tipo de personalidades, ¿no? En el caso de los femicidios se suman algunas características con relativas a las cuestiones de género, etcétera, y me parece que a veces la observación y la advertencia a tiempo sobre determinados rasgos que uno puede observar en un vínculo puede ser también un elemento de prevención, por qué no decirlo, en relación a un desenlace que puede llegar a la tragedia de una muerte, ¿no? No sé si...
Absolutamente, Beto.
No,
absolutamente,
no sé si llego a explicarme,
coincido,
¿no?
Sí, lográs explicarte y es muy claro y va por ahí también, sin duda.
Porque... Sí, porque precisamente, porque... insisto, no todo sometedor en una relación puede ser un homicida, pero sí cuando hay se entablan determinados tipos de vínculos, aunque la situación no llegue a un desenlace trágico, es sumamente nocivo para la víctima, ¿no? En definitiva.
Absolutamente.
Esto de la descalificación, del excesivo control, de algunas características que también creo que, por eso digo que sobre eso se puede actuar, que también están muy naturalizadas.
Absolutamente, Beto, yo ahí coincido. Vos hablás de los vínculos cercanos y queridos,
sí.
Adhiero, y también sumo la responsabilidad de, en este caso, docentes en escuelas,
sí.
En referentes o representantes en organizaciones sociales y políticas, uh-huh. En, ni hablar, sin lugar a dudas, periodistas, poder hacerme con esto, y me parece que sí, porque cuando los tratamientos de este tipo de hechos se dan de estas características, con estas características, de alguna manera se realza, se ubica al varón, aquel varón femicida, en un lugar muy potente, ¿no? Vas a ser un monstruo, pero un monstruo muy potente.
Sí.
Eso lo decía, yo no lo estoy diciendo, yo lo decía Rita Segato, antropóloga argentina.
Sí, sí.
Y cuando desarrollaba respecto a femicidios en los medios, y hablaba de este monstruo muy potente que también genera cierta referencialidad para otros varones violentos.
Sí.
Porque un sí. poco, en el marco de la construcción de la masculinidad hegemónica, sí. es que los varones puedan dar lugar a su potencia, ¿no?
Sí.
En términos sexuales, en un montón de términos. Entonces, si el desarrollo de este tipo de cosas sigue siendo de esa manera, probablemente estemos alimentando ese hambre, ¿no?, de potencia de otros varones en otros lugares.
Uh-huh.
Eso por un lado. Y después lo que decís vos, absolutamente, para prevención de cualquier situación que pueda ser letal, en principio, uh-huh. y también dolorosa, esto que decís, nocivo, yo adhiero. Digo, este tipo de violencias calan mucho en la psiquis de
sí.
quienes se ven afectadas, y también en su entorno, cuando hay hijos, hijas,
claro.
cuando hay familiares muy cercanos
claro.
que están ahí queriendo acompañar.
Uh-huh.
Así que, sí, adhiero. Y pienso, lo pienso en el al ámbito de la docencia o al ámbito, digo, de la pedagogía. Y poder desarrollar, sobre todo cuando pienso en jóvenes, en jóvenes adolescentes,
uh-huh.
que se vienen llevando a cabo prácticas de estas características, no, eso lo hemos mencionado acá, ¿no? Pero como no llevar al ámbito punitivista, como estamos hablando
claro.
de acciones que no son crímenes,
claro.
porque si no, lo que más hacemos es alejar y espantar la posibilidad de tratamiento
uh-huh.
y de comunicación y de vínculo
claro.
y de como viste cuando uno como va como desarmando algo, si tenemos un ejercicio contrario
claro.
Así que nada, esta columna venía a llevar esas reflexiones,
yo quiero aportar, quiero aportar acá, digo, ¿no? Estamos saliendo de una elección, de una campaña electoral, en mi condición de candidata en algún momento propuse que si llegaba a la Cámara me hubiese gustado trabajar en la reforma judicial en la provincia, buscando una reforma judicial, un poder judicial con perspectiva de género. ¿Para qué puse la palabra perspectiva de género, Amanda? Y esto nos debe llamar a la reflexión sobre la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, acá me decía alguien entre los comentarios que recibí, todas, todos, todes, cuando empiezan así ya no tenés ganas de escuchar hasta el final. Además existen solo dos géneros, masculino y femenino, lo demás es invento de gente insatisfecha que aún no encontró el rumbo para su propia vida y trata de guiar a otros, como lo más liviano, Otro dice, ya comenzó mal, todos y todas, dejen de romper con los géneros, todos tenemos claros quiénes somos y los derechos que tenemos. La verdad es que con perspectiva de género, se pregunta otro, me parece que empezamos mal. La verdad es que otro dice, recuerden que hay un niño llamado Lucio que está muerto gracias a la perspectiva de género en la justicia. Fíjate vos, ¿no?
No, claro.
Entonces uno dice, ¿cómo vos ante esta? Porque esto eran expresiones. Me acuerdo que fue una publicación dirigida a toda la provincia a través de Facebook, no era un espacio de gente amiga donde esas cosas no se leen, no es el Facebook personal donde esas cosas no se leen claramente, porque en el Facebook personal vos tenés a quien querés. Esto era...
Sí.
Ahora, realmente...
Y aún a quien querés también lees esas cosas,
Sí, también. De hecho, un compañero muy 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 de realmente muy buena voluntad y muy buenos sentimientos. Lo que me planteó después del resultado electoral es, la verdad es que lo que no estuvo bueno es que hablen de todas, hablen del tema género, de aborto, eso hizo que mucha gente no lo vote. Por supuesto que yo no creo que por eso la gente no creo que esa fuera la razón del resultado de electoral, pero digo, esa es una mirada en una provincia como la nuestra, no solamente muy conservadora, sino con un gobierno provincial que se ha embanderado con los pro vida. Hay municipios acá en Posadas que tienen un cartel de ingreso al municipio que dice bienvenido al municipio pro vida. Digo, cuando ocurren estos femicidios, uno no puede dejar de relacionar esa pretensión y esa ideología que prima en muchos misioneras y misioneros con los resultados que finalmente terminamos analizando hoy, ¿no? ¿O estoy muy equivocada?
Absolutamente. Sí, absolutamente. Vos hablas ante ese comentario de este compañero respecto de, bueno, no, si hablamos de esta manera perdemos votos. Y sí. La verdad es que probablemente así sea, y uno tenga que pensar en estrategias de campaña y lo que sea, pero la verdad es que no decir lo que efectivamente uno desea poder hacer una vez asumida una función es bastante desleal, de por sí mentiroso. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, lo que nos proponen, podemos pensar en nombre de ese compañero, pero incluso en un poco de un montón de gente, invisibilizarnos otra vez. Entonces, invisibilizar luchas y derechos incluso adquiridos, como lo es el aborto, para ver si podemos seguir, ganar una elección o dar tal o cual discusión. Y lo cierto es que, ¿cómo? Otra vez la estrategia es volver para atrás. O sea, no hay un marco pedagógico ahí. Es perpetuar violencia, perpetuar vulneraciones que luego desencadenan en este tipo de hechos, ¿no? Uh-huh. Porque, no, insisto, no son hechos aislados. Tienen que ver con una sociedad que está siendo alimentada por esto, invisibilizar discusiones, presentarse de tal o cual. Bueno, vos decís pro vida, para mí son antiderechos. Que son popularmente conocidos como pro vida, para mí son esa columna antiderecho.
Bueno, pero al mismo tiempo tenés un estado provincial que no hace demasiado porque la educación sexual integral sea obligatoria y realmente se imparta en las escuelas primarias, secundarias.
Totalmente. De hecho, son estas elecciones he buscado entre los candidatos más candidatos y candidatas que aparecían en primera línea, ¿no? Uh-huh. Y me buscaba sus campañas y a ver cuál era la propuesta intentaba buscarle al menos la palabra género, mariquita Beto, ni cerca.
Amanda, la segunda candidata, la segunda candidata de la renovación, segunda candidata porque tenía que ser mujer, entonces la pusieron, es esta chica Ana Azul Centeno, que es diputada, renovó ahora, es una muchacha claramente identificada con el feminismo. No se la vio una sola vez durante la campaña.
Es cierto.
Fue absolutamente ninguneada, invisibilizada, escondida. Es notable. Las imágenes que ha mostrado el Frente Renovador de campaña es puro varón, no hay una sola mujer.
Mucho varón.
Todos varones.
Todos
varones.
Todos.
La segunda candidata, porque si vos me decís, bueno, vamos a ponerlo como Carlos Rovira fue el tercer candidato, que se pone tercero porque también sabemos que es una estrategia, porque no es precisamente su figura la que más convoque. Digo, aparecía el primer candidato, el tercer candidato, el gobernador, el vicegobernador, no aparecía la segunda candidata.
Tremendo.
Pero realmente es tremendo.
Sí.
Y además con esta característica particular de Ana Azul Centeno, de que es una declarada feminista, militante de la causa feminista, ¿no?
Obsceno el corrimiento de la compañera.
Obsceno,
la
pero obsceno. Ahora no escuché a ninguna mujer renovadora plantearse. No, lo más doloroso de esto es que dentro de la misma fuerza, ni la misma Ana Azul Centeno se ocupó de decir algo ella por su cuenta en la campaña. La verdad que es preocupante.
Bueno, tiene que ver con este comentario de esta persona cercana a vos, este, incluso al espacio, podemos decirlo, que con la mejor intención te dice, mira, de esto no hables porque es piantabuto.
Claro, sí.
De esto no hables porque es piantabuto.
Qué tema, ¿no? Qué difícil, qué provincia difícil esta.
Sí. ¿Hola? No, esa y otras, digo, pensemos en Misiones, pero sí es cierto, digo, cuanto más se generan, bueno, esta semana, estos días sonó bastante la palabra pseudo, ¿no?
Sí. Pero cuando
más se genera esta cosa de alejamiento, porque de alguna manera se quedan como muy alejados de las discusiones que se están dando en otros sectores, en otras partes del país, que no tienen que ver solamente con la capital federal, digo, en otros sectores del país, porque, digo, podemos promover, ustedes, muchos lo mencionan acá, lo veo también esto de la tecnología, innovación tecnológica, pero si en el llano no podemos hacer adherirnos o mismo ir a por más respecto de movilizaciones, luchas de derechos, etcétera, que se están dando en otros sectores del país, en otros lugares del país, y me parece que como que cada vez está un poquito más alejado, cada vez está más arriba.
Claro.
Entonces que eso no puedo identificar que se hace difícil. He visto en campaña, en esta campaña, a una enorme cantidad de jóvenes que conozco de mi adolescencia, y justamente los lugares donde los vi participar de haciendo política no eran, digo, me sorprendió, ¿viste? Esta cosa del espíritu revolucionario que de repente ves y decís,
claro.
Ah, mira, y siguen esa lógica de perpetuación de estos partidos que no dan lugar a las compañeras, porque veía compañeras haciendo, digo, ¿no?
Sí,
y es triste, en parte podría llamarse desalentador, pero no vamos a por eso, porque no tenemos chance ni lugar a desalentarnos y a quedarnos acá, porque al menos tenemos, entiendo que, incluso asumo que esta audiencia también, espíritus muy combativos y movilizados, movilizantes, así que nada, a seguir haciendo todo lo que podamos todos los días, en cada rincón.
Ya lo creo.
Así es.
Por eso tenemos tanta alegría de recuperar hoy con vos este espacio. No, de verdad,
Y hablando de mujeres revolucionarias, hoy la homenajeamos a Rita Lee, que se nos fue. ¿Bailaste alguna vez con Rita Lee, Amanda? Porque sos tan jovencita.
Sí, por supuesto.
Ah.
¿Cómo que
no?
Sí, sí, sí. Es más, acá, Julia, mi compañero, no digo, sabía que era Rita Lee, pero no tenía, y me dice, ay, que era una de las pocas mujeres brasileñas. No, ¿cómo que de las pocas? Y le empecé a tirar nombres de mujeres brasileñas, porque además, a nosotros nos pasa, estamos en la provincia de Misiones, que al tener la triple frontera y tener una cifra cerca, realmente es una cultura que se nos empapa desde muy temprana. Así que también me conmoví y sin lugar a dudas un homenaje también para eso.
Bien, Amanda. Bueno, te tiramos así como para que empieces a bien el día. Escuchate esto que te va a gustar.
Se cortó,
ya no la llamamos más a Amanda.
Bueno,
la hacíamos escuchar a Rita Lee también en este homenaje final que hicimos en la columna. Hablemos de ESI, este espacio que nos permite reflexionar sobre un femicidio, pero también sobre el contexto en el cual se da ese femicidio, que es esta provincia de Misiones, donde no se habla de ESI precisamente.
No.
¿Nos vamos, Beto?
Sí.
Nos vamos,
sí.
Tengo que salir corriendo. Bueno, nos reencontramos. Me quedo colgado. Mira, viste que yo siempre digo nos vamos.
Uy, ahora tenemos para 20 minutos.
No. No, te prometo que no, Beto.
¿Cuántos?
No, lamento decirle al compañero que me mandó este aporte al pensamiento político de los post elecciones, que no vamos a poder escucharlo todo. Por favor, hijo, cortito haceme, porque entonces yo te puedo disfrutar un poco más en las reflexiones que haces. Pero nos propone al final de esta de este de este aporte, nos propone empezar a trabajar en Ateneos para poner en debate muchas cosas y sentarnos, y aunque se dice, aunque seamos poco, aunque seamos nosotros mismos, pero hagámoslo, ¿no? Para empezar a ofrecer algún, para empezar a contagiar lentamente, bueno, un tema para tenerlo en cuenta, para analizar.